La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Querido Erno, a medida que han pasado los días, las semanas, he reunido fuerzas para escribirte esta carta. No pretendo disculparme por lo que hice, ni por haber roto nuestro compromiso, ni suplicarte ningún tipo de respuesta o perdón. Solo quiero desearte la mayor felicidad del mundo y darte las gracias por todos los días que pasé junto a ti. Todavía no he quitado ni tus zapatos. Kiki me ha confirmado que has buscado nuevos rumbos en Nueva York y que después de tu viaje no han hecho más que lloverte los negocios de ultramar. Sospecho que estarás viviendo ya al otro lado del océano. Recuerdo tu cara cuando regresaste ilusionado de allí. Y no hace falta ser muy lista. Sé que ese será tu lugar en el mundo. Lo noté en tus ojos confiados de volver. Pero no puedo negar que tenía una esperanza. Quizá estas palabras las escriba solo para mí. Y perdóname en el caso de que no tengan para ti el valor con que yo la siento. Porque tal y como deseo que tu vida sea plena allá donde la hagas crecer y brillar con tu alma, también deseé que fuese así teniéndome a tu lado. Llegué a entrever tu futuro juntos. Podría decir que ese reflejo borroso que se abría ante mí me llenaba el corazón de dicha, pero en realidad lo hacía de temor. Nadie me había amado nunca. Me habían querido, mucho, tanto mis padres como mis hermanos. Lo hicieron como solo puede hacerse en la pobreza, con esa especie de amor intuitivo que trata de evitar el frío que cale en los huesos y se quede para siempre. Pero tú, Erno, me ofreciste algo distinto. Ni siquiera permitiste que lo rechazara de entrada. No podías consentir que alguien como yo continuase sin saber lo que era sentirme amada.
Máximo Huerta está con nosotros. París despertaba tarde. Esta carta la escribía una mujer, pero perfectamente, bueno, podía escribirla un hombre. En fin, la ha leído nuestro compañero Miguel Ángel Martín. Pero en su voz, Máximo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, estaba escuchando como si fuera la novela de otro.
Sí, pero verdaderamente creo que al escuchar a Miguel Ángel, bueno, perfectamente podría ser una carta que alguien, un hombre, le escribe, un chico, le escribe a alguien que lo ha dejado.
Sí, de hecho, yo creo que las rupturas todas huelen igual, da igual que seas chico o chica, en la dirección a la que te dirijas, da igual. Y esa ruptura es con la que arranca la novela y es una ruptura que cala, como dice, cala hasta los huesos.
Totalmente, qué bonito además, porque lo dices en el libro, las cosas del corazón se reducen a dos simples posibilidades, se ama o no se ama.
Sí. No creo en los... Cuando te pregunta alguna amiga, ay, es que no sé qué hacer. Bueno, eso es que no. Creo que tengo una certeza gigantesca. Es que cuando alguien duda, es que no sé, es que no. Y ya está. Las cosas del corazón se reducen a eso. No hay un puente. Estás en una orilla o en otra, pero no estás atravesando ningún puente.
¿Qué tal en Málaga?
Muy bien, ¿eh? Muy bien, se ha llegado con un sol y yo piropeando al taxista, digo, qué solazo, dice, hombre, es Málaga. Y digo, bueno, señor.
No siga, se ofenda usted.
No, pero yo pensé, digo, siga sorprendiéndose, como que no hay que habituarse a lo bueno, ni, incluso, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y algún sitio que tú has visto ahí en Instagram que ha estado Máximo? Sí,
bueno, no sé si ha llegado a estar, pero sé que le ha llegado ese palmerón de la Kiki a la habitación.
Borja, sí.
¿Sí? ¿Te ha llegado?
Pero lo que me encanta es que se llama Kiki.
Claro, Kiki.
Se llama Kiki.
No se llama por tu
¿Qué te
Kiki.
Sugiere el nombre?
No se llama por tu Kiki.
Pero me ha encantado porque es una palmera de un metro de ancho. Cuando la he visto digo, ¿qué bien debo quedar en Instagram para que alguien crea que todavía puedo comer?
Puedes y de sobra, ¿eh?
Muy bien.
Puedes.
Que digo, qué recibimiento. Puedes, digo, flipa.
Bueno, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Sí. Bueno, pues que uno no se puede ir de Málaga sin
probar la palmera de la Kiki, claro. Y además teniendo a Kiki de Montparnasse en este libro.
Bueno, aquí y en el Thyssen.
Bueno, y en el Thyssen, claro, en la exposición.
Claro, claro. Sí, 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 fíjate.
¿Te dará tiempo a verla?
Me voy directo de aquí a ver, es una gozada, ya que es, yo me he inspirado en esos años 20, en esa modernidad,
exacto.
Y en esa locura de década, tan, tan, tan breve, tan insólita, tan espumosa, pues digo, me voy, ya que ha venido aquí. Ha coincidido algo muy bonito.
Fíjate, algo precioso, ¿no?
Sí.
Como que te ha llamado, ¿no? Que ha llamado a Máximo un poco la exposición, pues la palmera de la Kiki, todo, ¿no?
Sí, sí, el chocolate, los pequeños vicios y pequeños deseos. Pero fíjate que esta novela para mí tiene un pellizco, algo que noté desde el principio, que tenía que meterme en esta fiesta y todo lo que está pasando alrededor. El otro día en París también fui y había una exposición justo de la misma década, de los años 20. Digo, bueno, también estoy de lo que hace 100 años, del 1924, de los Juegos Olímpicos, claro. Sí, y sí. A lo mejor pues nos hemos contagiado todos, pero es como que todo lo que me rodea alrededor de esta novela es bonito y todo lo que me está generando es muy bonito.
Sí, Máximo, recuperas además a un personaje. A ti te gustan las mujeres de los años 20,
mucho.
Te gustan los años 20. ¿Por qué la has recuperado?
Porque era casa, porque era casa. Muy al contrario que Sabina, el lugar donde fuiste feliz no hubieras de volver. No, Sabina, donde has sido feliz tienes que volver. Imagínate entonces las cosas que perderíamos si no volviéramos a esos sitios o a esas personas que nos hacen felices. Y yo esa protagonista de la tienda en París me hizo muy feliz, y Kiki también y todo ese entorno. Y he vuelto en otro momento de su vida, una novela independiente, festiva, amorosa, que me apetecía volver a pasear de la mano. Ya la conozco, ya sé cómo huele, ya sé cómo camina.
Sí, sobre todo, bueno, pues es que es ella, ¿no? Y la hemos reconocido, ¿no? Una mujer tocada por la guerra, que ha perdido a su familia, que se ocupa de sus dos hermanos menores y que la acaban de dejar. ¿Le puede pasar algo más?
Sí, mucho más. Es que pasan
le
muchas,
va a pasar mucho más.
Le pasa mucho más en su vida y en la novela. La Nochevieja es tremenda, lo que pasa por Saint-Germain también.
Sí.
El hermano es bastante rebelde, menos mal que la hermana es más pausada, tiene el termómetro con tensión más nivelada todavía, pero todo lo que le pasa es tremendo. Pero es vida, lo que le pasa es vida. Esa gente que no le pasa nunca nada está dormida, seguramente. A Liz le pasa mucho.
Un siglo de contradicciones también, y de unos años 20 de mucha contradicción. Hambre, pobreza
y muerte,
mucho, en porque esos años, pero justo también lo contrario. La eclosión de la moda, de modelos, de mujeres.
Porque había que olvidar.
¿Cómo pasan esas dos cosas?
Porque había
Máximo?
Que olvidar. Después de la guerra, de la gran guerra. Y entonces el objetivo era olvidar, ¿no? La gente no estaba para homenajes, desfiles, medallas, condecoraciones. No, y la gente que quedaba era muy joven. Los que habían sobrevivido a la Gran Guerra eran muy jóvenes. Las mujeres se habían de pronto quedado solas, sin marido, sin padre. Se habían quedado solas y tan tranquilas, en muchos casos. Como consecuencia de eso, muchas se liberaron porque se vieron solas y dijeron, ah, pues puedo valerme por mí misma.
Al Moulin Rouge.
Puedo valerme o salir con mis amigas con la falda más fresca, más cómoda,
claro,
el pelo corto.
Claro.
O sea, la mujer se liberó también gracias, entre comillas, a la guerra. Y hay una temperatura de fiesta, de pobreza. O sea, no todos los que se sentaban en esas mesas, que era una playa en París de mesas gigantescas por Montparnasse, podían pagar lo que consumían. Pero los dueños les dejaban sentarse porque había un espíritu de olvido y de frente al dolor, ¿qué nos queda? ¿Vivos o muertos? Pues estamos vivos.
Hablas además de un París de esos años 20, ¿no? Que nos atrae mucho. Y lo hablábamos hace un momento, Borja, es un libro muy bien documentado, como todo lo que escribe Máximo, ¿no? Pero está súper bien documentado. Cuando hablas de la Torre Eiffel, ¿no? Por ejemplo, que era un horror entonces, sí. Máximo. Y bueno, hay elementos que tienen que romper a las ciudades, ¿no? Y la Torre Eiffel fue ese elemento quizás, ¿no?
Era muy fea, ¿eh? Era muy fea, porque estaba pintada de rojo. Ahora la vemos con ese. Bueno, ha pasado por varios tonos, como en tu camisa, un verdoso, ha pasado por un beige, ha pasado por gris, por varios tonos. Nos creemos que es igual, pero nunca ha tenido el mismo color. Pero cuando arrancó, la torre era roja. Y eso es un andamio. pintó de rojo. Entonces entiendo que en la piel de 1920, después del 89 y todo eso, dijeran, este elemento es rompedor. Pero todo lo rompedor acaba un poco de escociendo y dices, uy, a ver si va a estar bien. Y lo acabas mirando con amor, creo. Y eso es lo que ha pasado, claro, gran símbolo mundial.
Imagínate, ¿no? Lo que sería París sin la Torre Eiffel ahora mismo, ¿no?
Pero de todas maneras, Máximo, también leyendo la novela, me he dado cuenta que esto es una novela histórica.
Sí, es histórica.
Porque en el fondo es toda la historia de esos años condensados, ¿no? En esos pocos años, pero condensado en esa intensidad de lo que es París, además con los Juegos Olímpicos incluidos, con toda la historia de esos Juegos Olímpicos. Tenemos aquí unos años 20. Tenemos a día de hoy, 100 años después, otros años 20, que obviamente no tienen nada que ver los unos con los otros.
Nada, ¿eh?
Nada que ver.
O sea, nada que ver. Comparas y es mucho más moderno 1924. ahora nos hacemos un selfie, pero la vitalidad de esos años, la experimentación sexual es tremenda. Bueno, había de orgías, había una barbaridad de experimentación entre ellas. Lulú se convirtió en la gran lesbiana que solo obligaba a entrar a las mujeres vestidas de hombre con monóculo. La ropa de pronto las libera a todas, a ellos también. Hay mucha fiesta mezclando clases sociales. La gracia era tener al canalla, al golfo de turno, con la aristócrata, con el pintor, con el arquitecto, con el dueño de Citroën. La gracia era mezclar. Y ahora eso no se da.
De hecho, en el libro tienes una pasarela de personajes de aquella época. Tú vas andando y de pronto van andando por un parque y Ali se encuentra a
Coco Chanel, ¿no?
Bueno, de Coco Chanel se habla mucho, pero hablan de Picasso, hablan de Hemingway, hablan de varios autores. Y tú dices, es que te hace entrar en la novela de esa forma. Te parece como que lo puedes estar viviendo leyendo la novela.
Es una historia de amor, pero dentro es una novela histórica al mismo tiempo. Como la balanza he ido equilibrándola a lo largo de todo el recorrido, y me apetecía que quien entraba en esta novela entrara y fuera como una máquina en el tiempo. Que de pronto dijeras, uy, Hemingway boxeando en este bar, o en el atentado X que hay, o cuando se va Kiki a tal ciudad, las estrellas que está viendo en la pantalla, Valentino y Concha Piquer, que suenan. Todo eso es real, se ajusta a ese año. He sido muy fiel, porque ajustarte un año es más complicado, porque a lo mejor ha muerto Modigliani,
mucho riesgo.
Porque lo dejas en una década, vale, pero yo me he quedado en 1924. Entonces, hasta los locales de los que hablo de fiesta, el nightclub, el de Jockey, que era donde se subía Kiki de Montparnasse, subía la falda y enseñaba todo, la ropa interior. Y entonces, todo eso es de verdad en la novela, todo es de verdad. Y he querido ser fiel a la historia.
Leyendo, me ha dado la sensación como que Alice ha sido la excusa para realmente hablar de los años 20.
Sí,
he visto ahí como la cosa de decir, Máximo quiere hablar de años 20, no solo recuperar a Alice, sino quiere hablar de esta historia.
Sí, no solo sacarla a ella, sino incluso a Kiki, o sea, ponerla.
Exacto,
es el gran personaje real también, que era muy pobre y muy... Y deslumbrante. Era una mujer que se bebió la vida mucho antes que Ava Gardner. O sea, Kiki de Montparnasse es la gran mujer, ahora dirían empoderada y estas cosas que sí, no, pero una mujer libre, liberada, que dijo, yo me voy a tirar solo a pintores, escultores, fotógrafos, o sea, no salgo de este círculo.
Y lo consiguió.
Entonces, jugar con estas mujeres en ese tiempo era una forma de enseñar ese París de esa época.
El desamor, Máximo, puede ser maravilloso, porque hay una conversación entre ellas, entre Alice y Kiki de Montparnasse, en un sitio donde la ambientación me encanta, ¿no? Como has ambientado en el lugar esa charla, esa conversación, y que una se queda con la impresión de que el desamor no siempre está mal.
Hombre, te diré que en algunos casos de la que me he librado. Que pasado el dolor, pasado el bolero, pues el regusto que te quedas como esa palmera de chocolate gigantesca.
Sí, creo que
sí. Que dices, Yo es que la melancolía no creo que sea triste. Creo que es sabrosona a veces. Creo que es como...
necesaria, ¿no?
Bueno, pues no te... no es sal en la herida. A veces dices, bueno, pues ¿cómo era qué? ¿Cómo era aquel? Pues qué bien que ya no esté. O sea, que hay...
me encanta.
No, sí. Que dices,
es así.
Pues sí. Qué bien me he quedado.
Qué alivio. Oye, es pues, qué a gusto me he quedado.
Pues
no
eso.
A ver, ¿tú lo has hablado alguna vez, Borja?
Sí, aquí lo hemos hablado.
Él es sexólogo también.
Sí, sí.
Tú lo has hablado.
Le puse un mensaje. Digo, ay, creo que tengo cosas para preguntar.
Ay, pregunta, pregunta.
Aquí estamos. Esta es la sección para preguntar.
Este es el momento máximo.
Oye, y es que sexualmente los años 20 son tremendos.
Son muy activos.
No es los 60, ¿eh?
Muy de mucha actividad sexual.
Fue de mucha actividad, de mucha promiscuidad, de mucha experimentación entre géneros.
Sí.
Una barbaridad de... Yo no sabía, claro, investigando, descubrí que Paul Poiret, el gran diseñador de moda, mucho más importante para la mujer que Coco Chanel, porque él fue quien quitó el corsé y creó esos vestidos muy...
ligeros,
kimono, que se abrían, ligeros, deportivos. Claro. También creaba fiestas travestis.
Fíjate.
Para militares,
actrices. Años 20.
Años 20. Y me parece todo como una... Yo digo, yo no habría estado en esa fiesta, pero digo, pero qué osados de pronto en ese año, en ese tiempo.
Y en la novela hay una carga erótica importante.
Festiva.
No, es infestiva. O sea, erótica. O sea, fiestas sí hay mucha,
erótica,
pero también.
Erótica festiva,
pero erótica,
lo digo por
sí,
las fiestas
hay, o sea,
que
hay. Alice,
hay una en Giverny, donde Claude Monet... donde el agua de los nenúfares, sí.
Y Alice experimenta la sexualidad de una manera muy intensa.
Muy intensa, sí.
Muy
sí,
intensa.
Sí, y sobre todo de piel, de satisfacción con la piel.
Pero eso pasa siempre cuando te han dejado. No lo sé, pregunto.
No lo sé, pero siempre dicen que hay un impasse, ¿no?
Como hay un impasse. Hay un impasse.
Hay un impasse de quien viene después de la ruptura, no se va a quedar, pero pues te limpia el cuerpo.
Sí,
como decía aquella
sí.
gran folclórica, tal... limpiado, tal estrenado.
Me encanta, la verdad. Bueno, creo que tienen que leer París despertaba tarde. No sé si el pasado siempre vuelve o no, pero ¿a ti quién te enseñó París?
Pues yo lo descubrí pues en aquellos años 80 de viaje de fin de curso la primera vez. Y llegué y me deslumbró. Yo creo que mientras el resto de aquella clase del 88, 89 estaban viviéndose a Nice o fumando en la puerta del hotel, yo estaba deslumbrado por la ciudad. Se me notan las fotos aquellas de Kodak revelado de 33. Mi cara de acabo de encontrar mi lugar. Acabo de encontrar un lugar que me fascina. Y a partir de aquel viaje con compañeros y compañeras de clase, yo empecé a ir mucho y ya empecé a enamorarme de la ciudad y de todo lo que fuera la cultura.
Fíjate, un viaje de fin de estudios.
Sí, te puede,
bueno, te puede cambiar la vida.
A mí me cambió.
Cualquier viaje.
Sí, sí.
Aquí, con aquel yo empecé ya a enamorarme de la ciudad y de todo lo que podía evocarme. Para mí es una ciudad, y a la novela me remito, una ciudad totalmente inspiradora. Inspiradora literariamente, inspiradora en todos los sentidos.
En todos los sentidos.
Sí, uno donde se sienta bien es su ciudad y su lugar. Puede ser París, puede haber sido Roma, o Venecia, yo qué sé, o igual, o Málaga, pero... me tocó.
Y yo te he preguntado quién te la enseñó y tú a quién se la has enseñado.
Pues mira, tuve un amigo que me dije, deja de traer novios aquí a París porque no te funcionan. Porque dije, siempre los traes para enseñarles la ciudad como gran, ¿cómo se dice? Cicerone, ¿no? De mira. Y dice, siempre haces lo mismo, me dijo Germán. Traes como para disfrutar y enseñarles
porque
tu casa.
A ti te gusta tanto.
Y dijo, y te estás equivocando porque la ciudad es tuya. Dice, y tú quieres que se enamoren tanto como tú del lugar y no te van bien. Es verdad que no me ha ido bien.
Pero a lo mejor, más que a lo mejor máximo que se enamoren del lugar, que
mi estado de ánimo en ese lugar.
O compartir con ellos tu amor por esa ciudad.
Sí, pero a lo mejor no cubren las expectativas.
Pero no cubren
las expectativas.
Exacto.
Y las expectativas matan
todo. Todo.
Lo matan todo.
Lo matan
pero
todo.
Uno siempre quiere enseñar el lugar. Le dice, vente a este bar que te va a encantar. Y te pasas toda la cena diciendo, da igual, Málaga, Cádiz, donde sea, y dices, le estará gustando como a mí. Le estará gustando. Y tú estás más tenso. Y si hubiera sido un sitio nuevo, seguramente, me prometo que la próxima pareja no voy a ir a una ciudad por primera vez que yo ya conozca.
O sea que vas a explorar.
Sí. Por dejarme sorprender yo
u
también.
U otro París.
Claro.
No. No es que no me queda en París.
Ya no hay más París.
Un momento. Entonces, siempre
otra ciudad.
Siempre nos quedará París, ¿no? Siempre nos quedará París.
Sí, siempre nos quedará, pero con el pasado. Pero yo me prometo hoy aquí en Canal Sur.
Se está grabando esto, ¿eh?
Sí, que la próxima relación que tenga os diré, Borja, me he probado otra ciudad.
Otra ciudad para
sentirme también nuevo.
Es que eso, vale, es
bueno,
mucho.
Eso es
para sorprenderme,
claro,
al mismo
final
tiempo,
la sorpresa,
¿no?
También, porque al final cuando tú llevas a alguien...
Tú como sexólogo, Borja, ¿le aconsejas eso?
Sí.
¿Sí? Que no lleve a su próxima pareja
primeras,
a París.
De primeras, no.
No, claro.
O sea, ¿verdad? Te recomendaría no llevarla de primeras a París, llevarla después, pero tú también bajar un poquito las expectativas.
¿Tú te crees que hasta los 53 años que he llegado a esta meta, ahora descubrir que no debo volver a repetir el lugar?
Bueno, de primera.
Oye, nunca
luego,
es tarde,
sí.
Máximo.
No se sabe. Lo que pasa es que yo sí tengo aquí una pregunta. Me
venga,
vas a permitir, Máximo,
venga.
Porque yo leyendo esto casi al final del libro dije, esto no, tenemos que preguntárselo a Máximo.
Sí, pues venga.
Voy a intentar no correr un poco porque es un poquito largo.
Venga.
El dolor está ahí, siempre. No se va, se disfraza. Y cuando empieza no sabes cuándo tendrá fin. Se esconde en el fondo del bolsillo, como un botón pequeño, en la herida de las uñas mordidas, en la marca de unos zapatos viejos, en el hambre. El dolor sale y sabe, en la boca y en la memoria. Entendí entonces que también pasaba lo mismo con la felicidad. Toda felicidad. Se esconde, espera agazapada como un águila en busca de comida, un águila que debe alimentar a sus crías, que espera que vuelva a salir. Y cuando ya, aparentemente, no hay nada, agotada, cuando una se ha olvidado incluso del hambre, vuela. La felicidad está ahí también. Esto es Máximo Huerta, quiero decir. Pasas una época oscura, momento
sí.
Ministerio, momento adiós pequeño, vuelta al pueblo,
sí.
Cuidar a mamá, adiós pequeño el libro, de pronto una luminosidad que te tuvimos aquí con Adiós Pequeño,
sí,
que
además,
era un libro muy interior, muy intenso,
muy íntimo,
y de pronto Buñol... Librería, luz, felicidad y París.
Necesitaba algo luminoso. Después de Adiós Pequeño, que es un libro con un éxito tremendo, porque ha pellizcado
mucho.
Pero es verdad que es un libro con herida. Necesitaba buscar un tiempo feliz. Ha sido en los años 20 en este París. Y necesitaba esas burbujas, necesitaba de pronto una gran historia de amor, necesitaba paseos, necesitaba evasión, necesitaba una acción externa, porque lo he escrito en el mismo lugar donde está mi madre y donde está el problema y donde están los pastilleros verdes, azules, todos los colores. Pero sin embargo, escribir este libro ha significado estar viajando. Me subía a la habitación, abría el ordenador y entonces yo ya estaba en 1924. Y aunque mi madre estaba en el sillón con la mantita de ganchillo y las pastillas, el café con leche, este libro me ha permitido y es lo que está sin... Por eso contagia ese optimismo, esa alegría de vivir. Seguramente porque para mí también lo ha sido.
Qué bonito eso que dices y cuánto le estará llegando eso a la gente que está en una situación parecida, ¿no?
Sí.
Y que al final tú has sido tan generoso de contarlo y, bueno, pues lo cuentas en redes o en las entrevistas. Y,
sí,
y
me desnudo parece, totalmente. Sí, sí.
Me parece voy así. Muy importante, Máximo.
Voy así, de hecho, incluso hablar del Alzheimer, hablar de la demencia, hablar del dolor, hablar de una ruptura con una... ¿Sabes que cuando de pronto te quitas el corsé como las mujeres de los 20, me da igual que me salga la lorza, se me vea, ¿no? Pero estás más bien, estás tan a gusto cuando hay esa... Cuando rompes, supongo que igual que pasará. Voy a frivolizar un poco por no... En la cama, que la primera cita es más tensa, pero sí. Si luego todo fluye... Yo ahora también en las conversaciones estoy más a gusto, Marilo. Estoy porque no tengo ni que demostrar nada a nadie, ni que callar algo que no quiero decir, ni que ocultar que esta mañana mi madre ha hecho tal... No, porque nos pasa a todos... El desamor, las demencias, los problemas, los problemas personales con el trabajo. Entonces, hablar así libera mucho. Lo haces con amigos, a veces ni siquiera con todos los amigos, pero poderlo hacer así abiertamente, descubro que no pasa nada.
Bueno, qué charla tan agradable, Máximo, siempre que vienes. La verdad es que yo no sé si me pasa tan rápido el tiempo, ¿no? Gran escritor, gran periodista, gran conversador, ¿no? Y es que se nos pasa el tiempo volando, ¿eh? Te tengo que despedir porque es que a las 7 de la tarde y le queda nada, porque si no va a llegar tarde y este tipo de cosas, en el Salón de Actos de Unicaja, en la Plaza de la Marina, pues va a estar Máximo ahí para, bueno, pues charlar con los lectores, sobre todo de París, Despertaba Tarde. Seguramente también hablarás de otras novelas y yo no sé si te van a preguntar por la política.
Pues es que, oye, pues tal y como
lo
está...
Lo siento, Máximo.
¿Sabes qué? Pero pues es que ni hablo ni con amigos, porque digo, fíjate que ahora lo que me apetece es ser prudente, porque da igual lo que digas, ¿eh?
No hay la libertad de los años 20 de este libro.
No, porque hay un momento cancelación, digas lo que digas, claro. Enseguida vienen y te cancela alguien, te dice, oye, que no, por... bueno, deja...
Pero es que tú, pero es que no.
Pero tú, ¿cuántos piensas? ¿Cuántos? Pues que, a ver, incluso hay... tenemos posibilidad hasta de cambiar de opinión, no pasa nada, y de, a lo largo de una conversación incluso darte cuenta que lo otro pues puede que tenga razón y que...
¿Pero te ocurre en las presentaciones del libro? ¿Hay gente que llega y te pregunta por política?
No. De hecho, porque yo no, es un terreno como en las navidades en familia. No sé ni de sexo, ni de política, ni de religión.
Ni de fútbol.
No, porque no sé. No sé, de fútbol no sé. Pero lo tengo vetado, pero yo creo que por salud, porque hay tanto ruido ahora, está todo tan hostil.
Pero tú mismo, Máximo.
Yo, como un omeprazol, tengo para la política. Tengo omeprazol.
O sea, que te autocensuras. Bueno, sí. Es fuerte un poco la palabra.
No, ¿qué va? Pero es real, me autocensuro. Yo tengo opinión, sobre todo, como todos tenemos, más acertada, más equivocada, más escorada, más de trinchera, uh-huh, que dicen, pero es la mía, pero la guardo. Es que no. A veces, mira, estamos mi madre y yo en casa y pregunta, dice, ¿pero esto qué ha pasado con X tema? Y digo, ay, yo qué sé. Pero ni para no comentarlo ni con mi madre, o sea, pero que no. Digo, ahora cómo explico este caso tal. No.
¿Te has alejado un poco de ese ruido y te has empadronado en la felicidad de este París?
Sí, estoy empadronado en ese, al menos en ese espíritu. Y yo creo que si todos lo hiciéramos, un poco empadronarte en un lugar que te sea amable y quitar ruidos y esquinas en las cosas, lo mismo que hacemos con los niños, pues ya te harás daño, pero camina más seguro y se va mucho mejor.
Bueno, sí. Se me ha olvidado una cosa que como madre y yo, se habla mucho de la maternidad aquí, ¿eh?
Sí.
París despertaba tarde, durante toda la novela aquí se habla de la maternidad y me parece muy importante también reseñar esto.
De madres que no lo han sido, madres que no están,
exacto.
Madres que quieren ser, niños que se han quedado sin madre,
el orfanato,
por la guerra. Sí, hay un hilo de maternidad y de mujeres que no pudieron serlo porque eran modelos de pintores. Y no era una vida, fue una vida muy turbia, a pesar de que parezca un tiempo de glamour.
Pues me encanta además que en el libro aparezca todo esto, ¿no? París despertaba tarde, Máximo Huerta, a las 7 en el Salón de Actos de Unicaja. Si están por Málaga, en la Plaza de la Marina, pues ahí estará para hablar de su libro y de literatura sobre todo. Máximo Huerta, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Placer.
Borja, gracias.
Nada, un besito.
¿Qué esperas de ti? ¿Qué quieres que recuerden? Sigues en Madrid buscando lo de siempre. Vives escalando tanto que te pierdes. Sigues atrapado en la llama del juego. Esos momentos no volverán. Has vendido a todos los de verdad. No siempre quiero parir. Yo sé que te lo prometí, pero al final todo ha cambiado aquí. No siempre quiero.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.